en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, nos ocupamos de aquello que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Durante este fin de semana vamos a hablar sobre la sanidad madrileña con Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Con él vamos a analizar, entre otras cosas, los problemas que afectan en estos momentos a la atención primaria y las soluciones que se están ofreciendo desde la Consejería de Sanidad. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Pues como lo prometido es deuda, ya está con nosotros Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar obviamente de muchos asuntos que afectan especialmente a todo lo que es el sistema de salud de la Comunidad de Madrid y saber, bueno, cuáles son las orientaciones que se han venido implementando para mejorar la salud de los ciudadanos en nuestra comunidad. Y obviamente tenemos que hablar de la atención primaria, que como siempre solemos decir es la puerta de entrada al sistema sanitario. Bueno, las cosas están complicadas, sobre todo porque quizás después de la pandemia, aún no ha terminado, pero después de lo más grave, lo más agudo de la pandemia, digamos que se han notado algunas de esas costuras que no estaban suficientemente bien rematadas, digamos, en el sistema sanitario público español en general. ¿Qué está pasando en la atención primaria de la Comunidad de Madrid?
Estás absolutamente a lo cierto. Sí es verdad que la atención primaria es un sector absolutamente esencial para todo el sistema sanitario. Estamos hablando de la primera unión entre el ciudadano, el paciente y el sistema sanitario. Y también es verdad que durante mucho tiempo pues hemos contado con algunas deficiencias en este sector que evidentemente antes de unas elecciones pues rápidamente se ponen de manifiesto. Sí es verdad que esto está no facilitando el que podamos poner en marcha el plan de atención primaria. La Consejería de Sanidad ya desde hace años está pendiente de activar un plan de atención primaria que se encuentra con muchas dificultades. El primero y fundamental es la ausencia de los profesionales necesarios para llevarla a cabo. Pero, bueno, eso no debería ser el problema mayor si de todas las partes pusiéramos, todo lo que hay que poner para que esta parte del sistema sanitario, que ya digo, es esencial para el funcionamiento del resto, pues tenga las condiciones necesarias para que realice el trabajo que tiene encomendado.
Claro, porque cuando hablamos de la atención sanitaria y especialmente de la atención primaria, a día de hoy, en general, en todo el país, conviene reflexionar que estamos hablando de un sistema que tiene que readaptar su estructura, porque ahora somos una población más envejecida, con más enfermedades crónicas, con un mayor número o porcentaje de población polimedicada como consecuencia de esas enfermedades crónicas, y nuestro sistema sanitario estaba preparado para atenciones en agudo, digamos, para los imprevistos, por decirlo de alguna forma, pero no tanto para la atención de los crónicos. Y eso hace que también, a medida que envejecemos, necesitamos más cuidados y seguramente acudamos más al médico que en las cuestiones agudas que nos afectaban hace décadas. Eso hay que cambiarlo, pero es encontrar la forma de cómo hacerlo para satisfacer las necesidades crecientes siempre en sanidad, ¿no?
Es verdad. Y además de todos esos factores que tú dices, hay un factor esencial y es el sistema cambiante en el que estamos metidos y que va a ir a más. Tenemos que saber que la sanidad evoluciona a un ritmo muchísimo más rápido de lo que nos parece y que hay que estar ofreciendo soluciones permanentemente. Y luego, otro factor esencial, y es que tenemos una sanidad que es una maravilla, es la mejor sanidad del mundo. Yo estoy convencido que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero esa sanidad, mejor sanidad del mundo, se basa en que es universal y que cada uno de los ciudadanos que requieran asistencia sanitaria va a tener esa asistencia sanitaria con la mayor calidad. Y eso no está en todas las sanidades del mundo, está en la nuestra. Y tenemos que mantenerla, porque esa es nuestra obligación. Y para mantenerla, lógicamente, tendremos que irnos adaptando a todo lo que dices. Tanto a la cronicidad, tanto a la longevidad, tanto a la aparición de nuevas terapias. Y que la sanidad, lógicamente, va evolucionando hacia una especialización brutal. ¿Esto qué hace? Pues que todos los sectores tengan que estar en constante evolución. Ajá. Y adaptándose permanentemente a las necesidades que nos marca el sistema, que es el nuestro, que es el que nos hemos dado y que no vamos a renunciar a él. Y lógicamente, pues la medicina de familia, la atención primaria, pues tiene que soportar esos cambios de una manera mucho más directa, porque Ajá. es la primera, es la que tiene que enfocar todo eso de lo que estamos hablando. Y bueno, pues es verdad que la planificación no se está haciendo con la perspectiva que se debería hacer, por lo que sea, porque es así desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y es verdad que nos sobrepasa muchas veces toda esta presión que tenemos de la evolución de la sanidad. Eso unido a que hemos tenido una pandemia, que hemos tenido que soportar en sanidad el mayor reto que jamás nos habíamos planteado, pues ha hecho que, como bien decías al principio, pues se vieran que las costuras pues empezaban un poco a estirarse de más.
Y enseguida vamos a entrar en detalles de lo que está sucediendo a día de hoy en la atención primaria, el conflicto que hay planteado por parte de los profesionales. Pero antes, otras cuestiones que yo creo que son para enmarcar la situación. Y es un déficit de profesionales sanitarios en todo el país igual, tanto de médicos, especialmente médicos de atención primaria, médicos de familia, médicos generalistas y de enfermería. Eso es algo común en todo el país, con distintos grados en según qué comunidades autónomas. En Madrid, hace relativamente poco tiempo, nos lo decía el consejero, un tercio de los facultativos se van a jubilar en muy poco tiempo y no hay, de momento, una generación de reemplazo para poderlos sustituir.
Es así. El sistema MIR en su momento decidió que todas las especialidades en 4 años tenían que tener sus planes adaptados a la medicina de entonces, porque estamos hablando de principios de este siglo, y ya llevamos 22 años de recorrido, ha hecho que los profesionales tengan, estamos hablando de medicina, 6 años de carrera y 4 años de especialización con el MIR en el centro, con un examen, con una oposición intermedia entre esos 6 años y esos 4 años. Son 10 años. Evidentemente, si queremos planificar para 4 años, esto no lo vamos a solucionar, porque tenemos que pensar qué va a pasar dentro de 10 años si ponemos hoy las medidas en marcha para que estos profesionales puedan estar dentro del sistema. Porque si no, no están dentro del sistema. Dentro del sistema no se puede estar si no tienes una especialidad, con lo cual tienes que pasar por el sistema MIR. Esto ha hecho que durante mucho tiempo el número de profesionales pues no se adaptara a lo que estamos ahora. Dice, no, es que han entrado 8.000 más. Sí, 8.000 más que tendremos dentro de 10 años o dentro de 4 años en el caso del MIR, ¿no? Y si no somos capaces de adaptarnos a eso, difícilmente vamos a poderle dar solución. Y en el caso de los médicos, además, tenemos otro problema, y es que el profesional no puede estar en paro. La medicina avanza a un ritmo increíble de actualización, de nuevas terapias, de nuevos diagnósticos. La medicina evoluciona, los pacientes evolucionan, aparecen nuevas enfermedades, desaparecen otras. Y todo, a todo eso hay que adaptarse. Y el profesional no puede no estar dentro del sistema. No podemos tener una bolsa de médicos para que cuando venga una pandemia ponerlos a trabajar, porque no van a saber hacerlo, no van a tener la experiencia necesaria. Y esa es una realidad con la que convivimos y no podemos estar ajenos a ellos. No podemos tener médicos en paro. El médico en paro no existe. Yo no puedo tener una persona que se forme en 10 años para luego tenerla en paro, porque tiene que además actualizarse día a día en su profesión, y lógicamente esa actualización, esa experiencia es absolutamente necesaria para atender a un paciente. Un cirujano que no opera, el día que le toca operar, pues lógicamente no va a tener la destreza necesaria que igual que la del cirujano que opera. Y eso es absolutamente necesario asumirlo. Si no podemos tener más médicos de los que requiere el sistema, pero tenemos que tenerlos. Ajá. Porque si no los tenemos y tenemos menos, hay pacientes que no van a ser atendidos en las condiciones que es necesario que se les atiendan.
Pues ese desde luego es un reto de futuro del sistema sanitario en general en España, y ahora vamos a entrar en detalles de cuál es la situación particular que vive la Comunidad de Madrid y cuáles son las soluciones que se plantean desde la Comunidad, desde la Consejería de Sanidad. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta... Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y como ya hemos anticipado, hemos hecho de alguna forma el marco de esa imagen que tiene la sanidad española y particularmente madrileña, y vamos a entrar ahora en materia en el conflicto que se está viviendo en la atención primaria de la Comunidad de Madrid. Una huelga mantenida con un lapso en época de Navidad, pero que se sigue manteniendo a día de hoy en los centros de salud, en la atención primaria, y la Comunidad de Madrid ha propuesto un proyecto piloto, que es el que está ahora mismo vigente en los centros de salud, para que los médicos atiendan un máximo de 34 pacientes al día y los pediatras 24. ¿Cómo está yendo hasta este momento ese proyecto? ¿Cómo se puede, no sé si lo ven como la alternativa definitiva para llegar a un acuerdo en el conflicto en Madrid?
Esa fue la reivindicación de los médicos de familia cuando expresaron su malestar por la situación en la que estaban viviendo. Ellos, lógicamente los médicos que atienden a los pacientes con las agendas, y esas agendas cuando se hacen infinitas, pues va en perjuicio, por supuesto, del paciente, porque se requiere un tiempo mínimo que tenemos que darle al profesional para que les pueda atender. Eso, evidentemente, lo entendimos desde el primer momento. Era algo que ya estaba sobre la mesa, ya se estaba estudiando por parte del Ministerio, aunque ellos planteaban 40 pacientes en cada jornada, con los 10 minutos de atención por paciente. Bueno, nosotros entendimos que con 30 más 4, que son 30 en agenda, más los 4 que pudieran venir fuera de agenda, y 20 más 4 que pudieran venir fuera de agenda en caso de los niños, pues entendimos que era una medida absolutamente natural y que deberíamos de plantearla por el bien de nuestro propio sistema sanitario. A partir de ahí, pues hay que poner en marcha, lógicamente, la fórmula, porque las agendas antes se hacían de una manera y ahora no es posible. Si las hacemos de la manera de antes, pues se van a volver a llenar, dependiendo de la demanda del ciudadano, y eso pues tendríamos que plantearlo. Y por eso se ha puesto un plan de gestión de esas agendas, que se han hecho un piloto con 22 centros, en los cuales ya se está trabajando en ofertar, lógicamente, al sistema una serie de citas para que las personas que requieran o que necesiten atención sanitaria puedan acceder a esos huecos de consulta, y que los profesionales tengan garantizado un tope de pacientes por día para que puedan tratarlos con absoluta normalidad. Eso trae, pues, que lógicamente puede haber más demanda de los huecos que hemos generado, que antes quedaban a la espera de que un profesional pudiera atenderles con la mayor rapidez posible. Y hay que evaluarlo, lógicamente, tenemos que saberlo. Hemos propuesto, junto a esta medida, el que los médicos puedan atender en turnos contrarios a pacientes o incluso en el mismo turno. Estamos viendo cómo esas deficiencias, esos problemas que aparecen siempre que pones algo nuevo, pues podemos ir solucionándolo. Pero nuestra voluntad es solucionarlo, porque el objetivo final es el mismo que tienen los sindicatos, el mismo que tienen los pacientes y el mismo que tiene el sistema.
¿Cuánto tiempo van a tardar en poder disponer de los primeros resultados que puedan ofrecerles a los sindicatos que mantienen el conflicto para decir, mire, esta es la experiencia con este proyecto piloto y está funcionando de esta manera?
De momento los técnicos nos están diciendo que no están apareciendo problemas importantes, con lo cual yo creo que en cuestión de 15, 20 días, un mes, seremos capaces ya de ir. De todas maneras, según vayamos pudiendo, vamos a ir incrementando este número de centros progresivamente hasta que sea la totalidad, pero antes de fin de año todos los centros tienen que tener perfectamente engrasado el sistema de citas para que los pacientes puedan acceder a esos huecos y los profesionales puedan atender a sus pacientes con la comodidad que requieren.
Y otra cuestión, si se hacen, digamos, estas agendas de 30 más 4, en el caso de pediatría, 20 más 4 que puedan acceder, aquellos otros que necesiten una atención y que no estén en ese hueco que se ha ocupado, ¿qué pasa con ellos? ¿Tendrán atención telefónica como alternativa?
Bueno, la atención telefónica ya es una alternativa directa sin necesidad de tener que estar en lista de espera. Hay pacientes que no requieren el acudir al centro para que les vea el profesional, y si el profesional así lo entiende también, puede hacer esa consulta a través del teléfono. No deja de ser una cita más que tenemos dentro del sistema. Pero la solución a eso está en generar nuevas agendas que puedan ser atendidas por los mismos profesionales, porque no hay más profesionales. Si pudiéramos tener más profesionales, haríamos más agendas con más profesionales, pero con los profesionales que tenemos en turnos, digamos, contrarios a los turnos que ellos tienen, para poder, lógicamente, atenderles. Y bueno, pues eso está en la mesa de negociación, eso lo tienen. Por supuesto, a voluntariedad de los profesionales, en ningún caso poniéndoles más horas de las que tienen que trabajar, sino accediendo a través de cupos, de grupos, de pacientes que puedan atenderles y que puedan, lógicamente, aumentar su remuneración por ello.
Claro, ¿y cómo es eso para que la gente no nos pueda entender mejor? Eso de agendas contrarias, ¿eso cómo
se interpreta? Pues un profesional que trabaja por la mañana, en el turno de tarde, durante una hora, puede atender a 6 pacientes más. Okay. Entonces, si hace 4 horas, pues se les pagarían esas 4 horas. Ya digo, eso ya se estaba haciendo anteriormente, se puede seguir haciendo, y ya está en mesa de negociación con los sindicatos, con el comité de huelga, para conformar exactamente cómo serían. Pero la filosofía es esa. La filosofía es conseguir que los profesionales que quieran trabajar más tiempo, que quieran hacer más horas, puedan hacerlas, lógicamente, con los tiempos que necesita cada paciente. O sea, no introducírselos dentro de su agenda de jornada habitual, sino sacarles de la jornada habitual para que fuera de su jornada habitual pueda atender a estos pacientes y, lógicamente, aumentar la remuneración.
Ajá. Pues queda suficientemente claro, y ese es el proyecto piloto que se está experimentando, como nos decían, esos 22 centros de salud de la Comunidad de Madrid, y que se irá extendiendo a lo largo del año para ir adaptando las agendas conforme a esta nueva estructura. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Has come. And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling,
seguimos en Fórmula Salud conversando con Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estábamos comentando ese proyecto piloto que han ofrecido a los sindicatos en la atención primaria para que los médicos atiendan una agenda de 34 pacientes y los pediatras 24. Bueno, ese modelo se pretende ir viendo los resultados a medida que se va implementando en distintos centros de salud. De momento, 22 en la Comunidad de Madrid, que se irán ampliando hasta final de año y que pueda ser la totalidad. Pero nos hablaba, hay una cuestión, es que se trata de cambiar las agendas tal como se organizan a día de hoy, ¿no? En cuanto al número de pacientes atendidos en la jornada laboral, digamos, estándar. Pero además de eso, hace falta una mayor remuneración, que es también algo que les solicitan los sindicatos. ¿Eso es posible? Es decir, ¿hay que tener un mayor presupuesto en la atención primaria también para pagar más a los médicos y a los pediatras?
Por supuesto. Es que no podría ser de otra manera. Claro que es necesario tener mayor presupuesto para pagar a los profesionales, porque sin ninguna duda se lo merecen. Es una parte esencial de nuestra sociedad y tenemos que considerar al personal sanitario como lo que es. Y por la actividad que realiza y la importancia que tiene para nuestra sociedad, que no es poca. Pero también es verdad que nosotros tenemos que garantizar la eficiencia del sistema y para eso tenemos que llevar la remuneración a aquello que sea más productivo, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de cargarnos el sistema. El sistema podría avanzar hasta el infinito, pero si esa remuneración hasta el infinito no la traducimos en actividad, pues lógicamente poco íbamos a lograr. Desde la gestión, no desde la gestión pública, que por supuesto, porque somos los responsables de manejar el presupuesto que nos dan los ciudadanos, desde cualquier gestión, lo importante es que todo gasto que tengas en el presupuesto se traduzca en eficiencia, se traduzca en actividad, en este caso se traduzca en salud. Y por supuesto que tengo clarísimo que para que tengamos mejor salud el profesional se tiene que ver correspondido en su trabajo, en su día a día, se tiene que sentir valorado y se tiene que sentir bien pagado para que pueda realizar mejor su actividad. Pero también es verdad que tenemos que garantizar que a los ciudadanos se les atiende en las condiciones de calidad y en cantidad que requieren, y eso es donde estamos buscando la solución.
Claro, y también una de las cuestiones que se viene comentando es la importancia de los tiempos que le dedican los médicos a cada paciente. Eso de los 10 minutos. Yo recuerdo hace décadas que se habló de, hubo incluso una plataforma médica que era la plataforma 10 minutos, porque reclamaban ese tiempo mínimo para atender a un paciente. ¿Esos tiempos son acordes con las circunstancias actuales o es un poco, en fin, un bonito deseo que no se va a cumplir jamás?
Bueno, es que la atención primaria además tiene una actividad muy desigual. Hay pacientes a los que en tan solo unos minutos, contactar con él, ver sus necesidades y ofrecerle las soluciones sin necesidad de estar más tiempo con los pacientes. Y hay otros que requieren mucho más tiempo, de 10 minutos, por supuesto. Los que hemos ejercido la medicina sabemos que el tiempo es dependiente de lo que nos diga el paciente y además tampoco lo podemos prever, porque hasta que no hablas con el paciente, hasta que no le haces la anamnesis y sabes qué exploración es la necesaria para lograr saber qué es lo que tiene, pues tampoco puedes conformar, decir, bueno, tengo 10 minutos, 15, 4 o 8.
Claro.
Y luego, pues es verdad que en atención primaria el control de los pacientes exige verles más a menudo menos tiempo, para equilibrar el tratamiento, para ver cómo está yendo bueno, pues en los nuevos tratamientos que esté recibiendo o cómo su cambio de vida, cómo ha afectado en su salud, y eso pues posiblemente no requiera tanto tiempo. La demanda es absolutamente lógica y por eso desde el primer momento decidimos que tenía que ser así, que esos 10 minutos mínimo por paciente es el que teníamos que garantizar.
10 minutos en médicos de atención primaria, de familia, y en pediatría.
En pediatría, lógicamente, el niño es más difícil de tratar. Al niño, pues, requiere más tiempo. Los 15 minutos son, bueno, pues es un tiempo que es también está estimado, ¿eh? Porque es verdad que al niño hay que... El niño no habla, al niño hay que buscarle qué es lo que tiene. Y, lógicamente, eso pues hace que el profesional tenga que estar más tiempo con él y realizar mayores, más exploración y estar más tiempo al final con el paciente que lógicamente lo va a necesitar.
Enseguida hablamos de la importancia también de la atención telefónica, que es algo que se ha impuesto sobre todo en este tiempo de pandemia y que merece la pena tenerlo en cuenta porque se va a mantener en todos los sistemas sanitarios como algo estándar, digamos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y como hacemos siempre en este programa, intentamos buscar otras ópticas distintas con las que mirar el mismo objetivo, en este caso la sanidad pública madrileña. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Uno de los temas que estamos abordando con nuestro invitado es el estado de la atención primaria madrileña, que es parte esencial de nuestra sanidad.
Efectivamente. La atención primaria es la piedra angular sobre la que pivota todo el sistema sanitario. Y tenemos que recordar que los equipos de atención primaria están formados por profesionales que atienden en este nivel asistencial a la población. Forman parte de estos equipos los médicos de familia y comunitaria, a veces conocidos como atención primaria, los pediatras, personal de enfermería, los farmacéuticos de atención primaria, fisioterapeutas y, por supuesto, el personal de soporte administrativo. Estos equipos están preparados para ofrecer una atención integral que incluye no solo la atención sanitaria y la promoción de la salud, sino también la educación en los hábitos saludables. vulnerables. Y como siempre decimos, la prevención es esencial. Y por ejemplo, las campañas de vacunación de la gripe o la que se ha realizado frente al COVID-19 es la ideal para salvar vidas.
Y además parece bastante claro que cada vez va a ser más habitual la telemedicina en nuestra comunidad.
Desde luego, Alipio, estamos en un mundo con avances tecnológicos y digitales impresionantes y sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones. Disponemos desde hace años de una nueva herramienta, la telemedicina. Y como explica la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina es un complemento útil de la interacción presencial, pero no la sustituye por completo. Además, es importante que las personas que atienden sean siempre trabajadores sanitarios cualificados y que se garantice la confidencialidad de los datos de los pacientes. Tenemos aquí en Madrid el Centro de Atención Telefónica de Atención Primaria, que es un servicio que la Comunidad de Madrid ofrece al ciudadano para consultas sobre problemas leves de salud, información sanitaria y trámites administrativos en coordinación con los centros de salud.
Justamente una de las reivindicaciones de los profesionales de Atención Primaria aquí en Madrid es poder tener menos carga administrativa.
Bueno, es importante destacar que los profesionales sanitarios en atención primaria puedan descargarse de algunas funciones puramente administrativas. Un ejemplo de avance importante fue la receta electrónica, con la integración de las prescripciones crónicas y cómo desde la farmacia disponen de la información actualizada, disminuyendo el número de consultas y facilitando sobre todo a los pacientes el seguimiento de sus tratamientos. Otro ejemplo son las bajas laborales por incapacidad transitoria, las observadas causadas por la pandemia COVID-19 y que en un futuro próximo podrán gestionarse de manera más sencilla por los profesionales sanitarios. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está trabajando intensamente para conseguir estos objetivos tan importantes.
Pues nos quedamos con esa reflexión que nos hace y que siempre agradecemos. Así que muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz y saludable fin de semana, redoyentes.
Señor Prados, claro, comentaba el doctor Chivato la importancia de la telemedicina, de esas atenciones telefónicas que son un estándar ya. Habrá que establecer cuándo y cómo y a qué paciente seguramente puede interesar ese tipo de consulta. Pero aquí en la Comunidad de Madrid existe el programa Ni Una Llamada Sin Atender de la Sanidad Pública Madrileña, que ha atendido 500.000 consultas desde que se puso en marcha en 22 centros de salud a finales de agosto. Más allá de los datos y de las cifras, ¿cómo valoran ustedes este servicio y hacia dónde caminamos?
Pues, como muy bien ha dicho el profesor, el doctor Chivato, mi profe, la verdad es que la atención primaria tiene una carga de actividad burocrática y de gestión por parte de las auxiliares que requieren adaptarse también a los nuevos tiempos. Tenemos vía telemática muchísimas posibilidades y lo que está claro es que esto para el ciudadano no tiene que ser una dificultad. Tenemos que conseguir que el ciudadano pueda acceder al sistema de la mejor manera posible. Si el llamar a un sitio donde el personal de secretaría está realizando otras funciones y no le puede atender, es un problema para el sistema. Ya hemos dicho que es la puerta de entrada al sistema. Si lo dificultamos o si ponemos trabas a eso, pues puede parecer que no tengan acceso y para eso sí que es una prioridad. Por eso se puso en marcha este sistema de ninguna llamada sin atender, para que todas las llamadas tengan una respuesta y puedan ser encaminadas hacia el lugar donde puedan recibir su solución, bien a través de conformar una cita o darles el consejo que sea necesario o ayudarles a cualquier problema de salud que puedan padecer. Eso, ya digo, se ha puesto ya en marcha. Estamos muy contentos con la solución que también tenemos que ir implementando en todos los centros, porque son muchísimos centros y, lógicamente, cada uno de ellos tiene sus características y sus peculiaridades, pero al final el ciudadano no tiene que notar eso. El ciudadano tiene que saber que tiene acceso al sistema, que tiene un acceso al sistema rápido, eficiente y que le va a dar la solución que requiera en cada momento y para cada uno de ellos.
Y otra cuestión añadida en relación a esa nueva manera de atención vía telefónica o incluso por videoconferencia, ya se verá. Claro, habría que establecer, entiendo, algún tipo de protocolo por parte no solamente de los médicos de atención primaria, de los pediatras o de los cardiólogos o en los centros de especialidades o incluso en los hospitales, para definir qué paciente puede y debe ser atendido mediante una consulta telefónica o mediante una videollamada, y qué otro tipo de pacientes necesitan exploraciones o pruebas que sí necesiten o sea exigible la presencialidad, ¿no?
Pues eso, la ciencia cada día nos sorprende con nuevas posibilidades, y esas posibilidades tenemos que meterlas dentro del sistema, está clarísimo. Es verdad que da problemas, porque estamos acostumbrados a un sistema de atención, y lógicamente todo lo que se salga del sistema que nos enseñaron nuestros profes, pues parece que choca con nuestra profesión, y no es así. Lo que hay que hacer es adaptarse, y evidentemente será el profesional el que vea cuándo esa herramienta tiene una utilidad buena para el paciente y lógicamente para la sanidad, y cuándo pues no es viable. El descartar ciertos métodos, el descartar la telemedicina por decir que es que no le voy a poder auscultar, pues si valoramos todos los pacientes que pueden servirse de ella y lógicamente le damos a la solución con ella, pues vamos a hacer un favor al paciente y por supuesto un favor al sistema. Y descartarlo, ya digo, porque no a todos se les puede hacer, pues es una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es ir avanzando con ella, ir viendo las posibilidades que tiene y, lógicamente, ir usándolas, porque va a ir en beneficio de todos.
Pues desde luego nos quedamos con esa reflexión, que merece mucho la pena y que forma parte ya de la nueva manera de entender la asistencia sanitaria en los nuevos tiempos, aprovechando las tecnologías de información y comunicación para todos. Tenemos muchas otras cosas que seguir hablando con usted, así que le emplazamos a mañana domingo, se viene aquí y seguimos conversando.
Será un placer estar con vosotros.
Fantástico, pues entre tanto seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud y continuamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the talk is crazy and you don't know what I mean, does it really matter? Just as long as I believe, I will overcome.
Seguimos en Fórmula Salud comentando asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. El 17 de enero se presentó en el Senado el informe Aportación de valor del modelo de farmacia a la cohesión social y el reto demográfico, elaborado por analistas financieros internacionales. Fue durante la jornada Farmacia, Cohesión Social y Salud Pública, inaugurada por la vicepresidenta primera Cristina Narbona y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. En ese informe se subraya que la farmacia rural es un activo sanitario que contribuye a fijar población y favorecer el empleo, además de beneficiar a la economía española. Bueno, pues para conocer las conclusiones de este informe, hablamos hoy con Rosa Oliveros, de Analistas Financieros Internacionales. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nosotros encantados de poder conversar este tiempo de Fórmula Salud para hablar del mundo, en fin, de esa aportación del valor del modelo de farmacia a la cohesión social y al reto demográfico que hablábamos. Según este informe, ¿por qué son tan importantes las farmacias para el medio rural?
Pues efectivamente, en este estudio lo que hemos querido es poner en valor, visibilizar esa aportación de valor del modelo de farmacia al reto demográfico, ¿no? Y concretamente lo que hemos querido es poner el foco en los municipios rurales con menor población, en especial en aquellos con menos de 5.000 y menos de 800 habitantes. ¿Y por qué esta selección? Bueno, aunque la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural considera que el medio rural es aquel que cuenta con menos de 30.000 habitantes, lo que vemos es que en estos municipios de menor tamaño aumenta la despoblación, aumenta el envejecimiento de la población residente y se observa un peor comportamiento del mercado laboral en comparación con la media española, ¿no? Y también una mayor necesidad de mejora en el acceso a servicios e infraestructuras. Entonces, en este contexto lo que hemos querido es observar, analizar cuál es el papel de la farmacia, ¿no? Y de qué manera contribuye al impacto económico, a la generación de valor económico y de empleo en estos medios y en qué medida también, como indicabas, contribuye al reto demográfico, a fijar población en estos entornos. Y lo que observamos es que efectivamente las farmacias en estos entornos tienen una generación de impacto económico muy positivo, que asciende hasta los 1.600 millones de euros anuales. Esto, por ponerlo un poquito en contexto, sería el equivalente al 2,9%, por ejemplo, del PIB de Castilla y León o el 0,7% del PIB de la Comunidad de Madrid. Y también generan muchísimos puestos de trabajo. En concreto los hemos cifrado en más de 23.600 puestos de trabajo, que incluyen no solamente estos puestos de trabajo y este impacto económico, no incluye solamente el impacto directo, ¿no?, que genera la propia actividad de las farmacias mediante pues la contratación de personal y demás, sino también esos efectos que genera la propia demanda de servicios de la farmacia. Por ejemplo, pues necesitan servicios de contabilidad, de seguridad, servicios de limpieza. Eso también genera un impacto económico positivo En el medio rural y también genera empleos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también hemos querido analizar cuál es el efecto que genera en variables demográficas, ¿no?, que comentábamos al inicio, y sobre el mercado laboral. Y lo que hemos querido es comparar mediante un análisis econométrico que consiste en comparar pues dos individuos iguales, ¿no?, pero aislando una única diferencia. En este caso sería la existencia o no de una farmacia en este medio rural. Y cuando comparamos esos dos tipos de municipio, uno con farmacia y otro sin farmacia, teniendo el resto de cuestiones en mente, ¿no?, que podrían estar afectados estos resultados, como cómo se desarrolla, cómo es el acceso a servicios médicos en la zona y demás, lo que vemos es que efectivamente las farmacias tienen un impacto positivo en estos medios. Y es que cuando hay una farmacia en un municipio, lo que vemos es que se registra una menor pérdida de población en edad de trabajar, una menor pérdida de población femenina también, y observamos un mejor comportamiento del mercado laboral. Vemos que en estos municipios rurales con farmacia, en comparación con aquellos que no tienen, presentan una caída de la tasa de paro mayor, lo que es un resultado muy positivo, y tienen una menor pérdida de puestos de trabajo en comparación con los municipios rurales que no tienen farmacia.
Claro, siendo así, con este resumen que nos acaba de hacer tan interesante, tengo una duda. ¿De qué manera se fija la población, en especial femenina, gracias a las oficinas de farmacias rurales?
Pues lo que observamos cuando vemos las estadísticas de generación de empleo, las AMAs en general en España es que generan, tienen una gran presencia, ¿no? de mujeres dentro de los puestos de trabajo. Eso, por supuesto, también puede estar vinculado a alguna parte con la propia elección profesional y de carrera y de estudios, ¿no? De mujeres en comparación con los hombres. Pero observamos que es una diferencia significativa. Y bueno, en parte, o sea, en general, por resumir, al final, la fijación de población y la buena generación, ¿no? Y los buenos resultados que vemos sobre el empleo, en parte se deben al rol esencial que desempeñan las farmacias en estos entornos. Al final es un servicio esencial, prestan un servicio esencial, garantizando la accesibilidad a medicamentos a toda la población, como decíamos, pero en especial a la del medio rural, ya que en muchas ocasiones lo que observamos es que además las actividades asistenciales que prestan las farmacias en estos entornos son incluso mayores, cuanto menor es el tamaño del municipio, ¿no? La cartera de servicios provista es más amplia. No porque ofrezcan más servicios en estas zonas, los ofrecen a todos por igual, pero sí que ante la carencia de otros servicios o infraestructuras que comentábamos con anterioridad, ¿no? Pues la farmacia siempre está ahí. Y además pues son un importantísimo factor de desarrollo socioeconómico, como veíamos, generando empleo no solamente de forma directa, sino también de forma indirecta. Por lo tanto, los resultados son muy intuitivos, ¿no? Ahí donde hay una farmacia hay un nexo con la población directa y, por lo tanto, pues unas mejores perspectivas para la población y para la generación económica.
Claro, y en línea con esto que nos comentas, se podría concluir que las farmacias son, de hecho, una herramienta, digamos, interesante a la hora de abordar el problema del despoblamiento en zonas rurales.
Por supuesto, y esa es una de las conclusiones, ¿no? También del trabajo. Al final, dada la capacidad de llegada que tienen las farmacias, la presencia que tienen en el propio medio rural y la cercanía que tienen con la población y con estos entornos, creemos que resulta esencial que se tenga a la farmacia en consideración como un interlocutor y como una herramienta útil para el desarrollo justo de estas políticas, ¿no? Que están orientadas a lograr la cohesión social y la cohesión territorial en España. Y, por supuesto, teniendo en cuenta o integrando también al personal farmacéutico, ¿no? En estas estrategias, en este desarrollo de políticas públicas y estrategias de salud pública.
Ajá. Pues la verdad es que merece mucho la pena ese análisis que nos acaba de realizar y que pone en valor ese compromiso que tiene también el mundo de la farmacia, los farmacéuticos en definitiva, con todo lo que tiene relación con la cohesión social, la igualdad y la equidad en el acceso a los servicios sanitarios. Rosa Oliveros, ha sido un placer poder contar con usted y que nos haga este resumen de un informe tan necesario y tan destacado. Le agradecemos el tiempo que ha dedicado a Fórmula Salud y a Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que, como siempre os decimos, es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo. En los guiones está Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y ya sabéis lo que siempre os decimos al finalizar cada programa: aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Él cambió algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprender. sé que es un hombre más. Y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, y tengo temor. Nunca pensé llegar a sentir un amor así. Es casi que amor, es más que amor.